Carlos Martini. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis, un gran saludo para vos y para toda la gran audiencia de Radio Monumental.
Carlos, bueno, tuvo una enorme repercusión y creo que fue muy positivo esto que vos contabas en redes sociales, que bueno, estás haciendo un tratamiento psiquiátrico, que tuviste un cuadro depresivo después del fallecimiento de tu madre. Y fue muy interesante porque esto primero puso el problema de problemas psiquiátricos y tratamientos psiquiátricos a la altura del tratamiento de cualquier otra enfermedad, porque muchas veces la gente o evita consultar con un profesional o le da vergüenza contar que estás haciendo un tratamiento como si fuera algo de lo que debiera sentirse justamente avergonzado, cuando que estamos hablando en realidad de un problema de salud casi como cualquier otro, solo que requiere un tratamiento, digamos, como más delicado, ¿no?
Así me gusta, Luis, que para mi sorpresa hubo gente que inclusive íntimamente me envió mensaje al privado y me decía que no podía creer que yo fuera al psiquiatra, que eso no correspondía. Evidentemente existe todavía un sector que ve como una instancia, para hablarlo de manera clara y rápida, a la cual van los que se llaman locos, no las personas que tienen serios problemas. Y creo que es un tema a trabajarlo, porque acuérdate que los problemas mentales no tratados pueden producir tragedias familiares.
Sí, justamente leí, ¿verdad?, que había gente que confundía las cosas. Hay gente que cree que la depresión es solamente una cuestión emotiva y no que pueda tener inclusive una explicación física, ¿verdad?, porque en realidad tiene que ver con el equilibrio químico del cuerpo.
Gravísimo eso. Luego sabes que la doctora Mirta Mendoza, la Secretaría de la Salud, me decía que va a ser la segunda o tercera causa de discapacidad en el mundo, y en Paraguay vamos igual. Pero hay gente que no cree. Una profesional universitaria de 55 años, entre las experiencias que tuve estos días, me decía que ella no entendía lo que era la depresión, que en su época no había, casi como diciendo, esto es un invento que se tiene que cuidar, que los padres tienen que ayudar, pero desconociendo totalmente el componente de salud mental de la depresión.
También supongo, Carlos, que tiene que ver nuestro medio ambiente, ¿verdad? O sea, yo supongo que para una persona como vos, que digamos que tiene, y a veces lamentablemente, ¿verdad?, un conocimiento tan acabado de cómo somos los seres humanos y de qué podemos construir, y analizando, ¿verdad?, el escenario que tenemos nosotros, que estamos en la periferia del mundo, a veces debe ser difícil encontrar argumentos para mantener la existencia, ¿verdad? Para decir, bueno, sigo con esto.
Muy, muy difícil. Bajo todo punto de vista, yo ya tenía la decisión tomada en la noche del 14 de febrero del año 2014, cuando, 2015, que fue cuando mamá ya estaba totalmente alejada de mí, de terminar con mi vida. En ese momento yo ya estaba con un psiquiatra y una psicóloga, pero esa noche necesitaba hablar con alguien, y a quien le llamé, a mi hermana. Y eso hizo que retrocediera en esa decisión. Por eso te insisto que esto es muy serio, y que las personas que tienen determinados síntomas, que ven la vida profundamente triste o angustiosa en extremo, tienen que recurrir a un especialista.
Creo que también es importante cuando vos contás, Carlos, que convivís con la tristeza, que la tristeza, como decís, es como un fantasma que te ronda todo el tiempo, que bueno, se puede vivir con la tristeza, ¿verdad?, que esos cuadros melancólicos que a veces son consecuencia de los hechos reales, ¿verdad?, el caso de tu mamá, que entiendo yo que padece una enfermedad que hace que ya no esté consciente, ¿no?, por eso, y era, digamos, el ser humano con el que vos tenías la mayor conexión.
Así mismo, Luis, yo ya desde el noviembre del 2014 tengo a la tristeza como un componente absolutamente igual. Y te cuento más, yo considero, sé que esto puede parecer difícil de explicar, que el 8 de noviembre del 2014, yo me morí el 8 de noviembre del 2014, comprendí acabadamente cuál era el diagnóstico de lo que le esperaba a mamá. Y yo solo decía para mí mismo, a veces no lo digo en público, cuando estaba vivo, a mí me gustaba aquello. Por eso te digo, sí, por supuesto que han persistido amores, como el tubo guaraní, el café con leche y el invierno, pero muchas otras cosas se fueron.
A veces es difícil mantener empatía con la humanidad, ¿verdad? Uno, sobre todo, bueno, en tu caso que no armaste una familia, no, tu familia era el digamos el centro de tu vida, entiendo que era tu madre, y en esos casos es difícil generar empatía con el ser humano.
Imposible en gran medida, Luis, yo te diría. Además que nunca, como vos sabes, tuve lo que se podría llamar mucha confianza en el ser humano. Yo sigo creyendo que aquella frase de Mark Twain que decía que el ser humano es un experimento, puma, que solo el tiempo podrá decir si ha resultado positivo o negativo, soy un escéptico. Y encima, efectivamente, ¿qué pasó con mi hermana Ana y Fátima y por qué creo que ellas atravesaron mucho mejor esta crisis? Porque formaron sus propias familias.
Claro.
Los solteros, hay que reconocer, tenemos determinadas desventajas en este arduo oficio de vivir.
De alguna manera, si algo se aprende, digamos, de todo esto que contás, Carlos, es que inclusive para estos pleitos que tenemos políticos y estas crisis que tenemos cada tanto, que en realidad lo único importante, lo único que te genera razones para mantenerte con vida es el vínculo con las otras personas.
Absolutamente. Yo reconozco, los solitarios tenemos como este costado abierto, como dicen los argentinos, una grieta, pero también, por otro lado, cuando yo estoy trabajando, leyendo de madrugada en mi escritorio con Tommy, mi amigo Caniche al lado, siempre me digo, pero, Carlucho, ¿vos hubieras elegido otra vida? Y me respondo, por supuesto que no. Y bueno, ese es el mundo que tengo que lidiar conmigo mismo.
Yo creo, Carlos, esta es una opinión así muy personal, ¿verdad? Cuando uno busca razones de para qué seguir, yo creo que todavía tenés mucho, sobre todo en la literatura, mucho que dar. Y sobre todo estas experiencias personales tuyas, porque todos nos enriquecemos. Yo soy un amante de los libros, sobre todo porque me encanta poder compartir, aunque sea una parte, de personas fantásticas que existieron. Y yo creo que vos sos una rara avis en este país, y poder compartir parte de ese fenómeno que supone tu existencia es leer las cosas que escribís. Yo te recomendaría que sigas escribiendo, Carlos.
Por supuesto, eso sin ninguna duda. Y de hecho, en aquella conversación con Ana del 14 de marzo, de febrero del 2014, el 90% del diálogo estuvo basado en la literatura.
Mirá vos. O sea, una de las razones, digamos, que te aferran en la vida es tu amor por la literatura.
Absolutamente. Y en ese momento recordé, Luis, una frase que por algún motivo me llegó mucho años atrás. El escritor estadounidense Ernest Hemingway, el autor del Viejo y el Mal, decía: el hombre no nació para la derrota. El hombre puede ser destruido, pero jamás derrotado.
Mirá vos. Carlos, siempre es un placer hablar contigo. Te agradezco que compartas con nosotros.
Gracias, un saludo, Ramón.
Carlos Martini, que contó esta experiencia. Él pasó por un cuadro depresivo muy fuerte. La madre, que entiendo que tiene algo parecido al Alzheimer. Y, por supuesto, que eso supone perder contacto con la conciencia de la otra persona, ¿verdad? Y su madre era el centro de su vida. Y él pensó quitarse la vida. Además, tenía una fecha en que había tomado la decisión, ya sabía cómo hacerlo. Y una conversación con su hermana le hizo desistir de tomar esta medida drástica. Y que lo cuente es digno de destacar, porque se requiere mucho coraje, ¿verdad?
Sí.
Y además le sirve a mucha gente, porque los cuadros depresivos son cada vez más comunes. Y no tiene edad eso, un joven puede pasar por un cuadro depresivo muy fuerte. A veces eso tiene una solución, por lo menos parcial, con un tratamiento médico, con medicamentos, con medicación, porque tiene que ver también con desequilibrios químicos del cuerpo. Pero además, la terapia, que supone construirle a la gente imaginarios en donde encuentren elementos que le aferren a la vida. El ser humano es muy difícil, los seres humanos somos muy difíciles. Por eso cuando yo les suelo decir siempre que no olvidemos nunca que estas crisis, porque estamos muy metidos, se va Marito, no se va Marito, no se olviden de vivir, porque este es apenas el escenario, el centro de nuestras vidas, y los actores son las personas, es la gente. En definitiva, lo que importa son tus amigos, puede ser tus amigos, puede ser tu pareja, pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres, pero es siempre otro ser humano. Y cultiven pasiones, o sea, encuentren qué le da sabor a su vida, que puede ser el fútbol. A mí me parece fantástico, hay gente que está alienada, no, le produce placer, qué bien. Para algunos es la comida, hay gente que disfruta plenamente de la comida, que se va a un lugar a comer y está dos días antes pensando, genial, encontró algo que le hizo feliz o que le hace feliz. A alguna gente le hace feliz hacer dinero, no es gastar el dinero, es hacer dinero. Se dieron cuenta que hay gente que no es acumular, tener el conocimiento o estar en conocimiento de que se está acumulando su riqueza, le produce placer.
Sí,
¿verdad? Es solo hecho, vos sabes que él tiene un depósito en el banco y está acumulando intereses y le produce un secreto placer. A mí,
por ejemplo, bueno, cuando caen en quiebra se suicidan algunos.
Exacto. A mí no me produce, el dinero en sí no me produce placer, me produce placer las cosas que puedo comprar con el dinero.
Claro.
O sea, si por decirte, me saco ahora...
Te gusta lo necesario.
Si, yo me saco, por ejemplo, ahora un premio de 200 millones de guaraníes. Hay gente que, por ejemplo, le produce placer invertir, imaginarse cómo se va a multiplicar ese dinero. A mí me va a durar exactamente 2 meses. Me voy como tarado a una agencia de viaje y me pago un viaje, un tour por Europa con toda mi familia. Y después vengo a decir cómo me hace falta, qué bien me vendría una plata. Porque esa es mi... esa sensación es del momento. Y el tema es encontrar, ¿verdad? Y después la relación, ¿entender? O sea, yo entiendo lo de Carlos. Yo le suelo decir a la gente... bueno, yo amo a mi mujer y no podría vivir sin ella. Y no es que una cuestión de... va más allá de la cuestión física, ya... ese ser humano con el que fuiste construyendo y tener una vinculación fuerte. No sé qué haría yo si alguna vez me deja la flaca o se va o lo que fuere, no sé. Que yo sentí con mi vieja también. Lo que pasa es que, claro, cuando mi vieja murió, yo ya había construido otros vínculos, ¿verdad? Por eso entiendo lo de Carlos. Yo tenía una vinculación muy fuerte con mi vieja. Y cuando a mí el médico me dice que iba a vivir poco, o sea, que le quedaban 9 meses, me había dicho, y 8 años la vieja, o sea, cuando le dijeron 9 meses, dijo, están locos ustedes.
Él es único y... él es
no, hermana. No, tiene hermanas. Pero es muy duro, ¿verdad? Porque sí, ese es el vínculo, tu fuerza, tu conexión.
Ellas estaban casadas, dijo él.
Sí, ellas tienen ya, sí, familia, claro. Claro, tienen familia.